Gloria a Dios, vamos a la palabra del Señor. Continuaremos el discipulado de la iglesia, de la historia de la iglesia. No tengo otra cosa que darle sino lo que Dios me ha encargado. Y voy a continuar con ustedes en esta noche. Qué glorioso que mañana hay nieve, ¿verdad? Ver la mañana, que es mañana y no fue hoy. Que podemos estar aquí, ¿verdad? Sin obstáculo de nieve. Estamos preparados para mañana, ¿verdad? Ya usted va a tirar la sal y toda esa cosa. Dicen que es la última. Dicen. Ustedes saben que yo como novato aquí comencé a guardar los COVID y las cosas. Ahora tuve que volverlo a sacar otra vez. Ay, hay que sacarlos otra vez. Sí, mis amados, vamos a la palabra. Vaya conmigo a Hechos 28. Estamos estudiando esta palabra y estos aspectos históricos acerca de la iglesia del Señor. Hemos terminado el libro de los Hechos y estamos mirando después de los Hechos. En Hechos 31, perdón, Hechos 28, verso 31, donde quedó Pablo. Voy a esperar que todos tengan esa porción. Muy bien. ¿Ya todos tienen Hechos 28? Ok. Vamos a enfocarnos completamente en la palabra y a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo que tenemos para recibir lo que Él quiera impartirnos. Dice la santa palabra de Dios. Voy a leer desde el verso 30. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué tremendo. Diga conmigo: abiertamente y sin impedimento. Dice allí: por espacio de 2 años enteros en una casa alquilada. Pablo fue un ministro de Dios que sabía aprovechar el tiempo que Dios le daba para hacer la obra que Dios le había entregado. A mí me ministra mucho la dinámica ministerial del apóstol Pablo. Él lo aprendió de Jesús. Jesús no perdía su tiempo. Se dedicó más a la enseñanza que a otra cosa. Evangelizó, hizo milagros. Pero lo que más hizo Jesús es enseñar. Fue enseñar. Vemos en los evangelios que la palabra enseñaba se repite muchas veces. La palabra enseñar. ¿Por qué? Porque cuando se habla del reino de Dios, el reino de Dios vino a la tierra para establecerse y es a través del discipulado, de la enseñanza, de la palabra, de depositar la verdad de Dios en los corazones y hacerlo con una manera intencional y con propósito. Y el apóstol Pablo no descuidaba momento, no descuidaba oportunidad para llevar a cabo la obra que el Señor le había entregado. Y aquí dice que al hallar su libertad en Roma, alquiló una casa. Se piensa que con su propio dinero, él pagó el alquiler de esa casa y por 2 años enteros recibía todo lo que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento, por esos 2 años completos. Ahora bien, después, cuando el régimen de Nerón, porque Pablo está en Roma en la época de Nerón, el emperador Nerón, como vimos la vez pasada, Nerón empezó con un gobierno bastante tranquilo, un gobierno bastante favorable, pero después el emperador Nerón como que se volvió loco y comenzó una, una senda de persecución contra los cristianos, entre otras tantas locuras que cometió, que están reseñadas en la historia. Y entre ellos estaba la persecución al apóstol Pablo y a Pedro, que fueron martirizados por el régimen neroniano. Es importante entender que cuando dice abiertamente y sin impedimento fue por un tiempo. Después vino la persecución. Entonces Claudio César, que era el nombre real de Nerón, apresa a Pablo y a Pedro y los martiriza, como ya hemos visto. Hay otros personajes que se mencionan en la Biblia que fueron discípulos de Pablo, que también corrieron el mismo destino. Por ejemplo, en Hechos 19:22, mire Hechos 19:22, voy a irle narrando esto para luego pues ver lo que es la médula de la enseñanza en esta noche. Vaya conmigo a Hechos 19:22. Muy bien, dice la palabra del Señor en ese texto. Dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Aquí se menciona a Erasto. Ese Erasto también lo mató Nerón, fue martirizado por Nerón. Luego usted se mueve a Hechos 19:29. Mire el 29, dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aristarco también fue un mártir bajo Nerón. Ese Aristarco que aparece allí, que era macedonio. Luego, en 2 Timoteo 4:20, vaya rapidito, 2 Timoteo 4:20. Dice la palabra: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ese Trófimo que está ahí también se lo lambió Nerón. También, hermano. Ustedes saben que esta historia de esos mártires, ellos no aparece la muerte, la forma como murieron estos discípulos. No se ve en la Biblia, pero los padres de la iglesia, que fueron discípulos de los apóstoles, narraron estos acontecimientos. Están reseñados en los escritos de los padres apostólicos, los que relevaron a los apóstoles. Entonces, ellos narran esto. Por eso, usted no lo va a ver en la Biblia, pero la tradición lo registra, estos martirios. Y menciona a estos discípulos de Pablo como añadidos al número de los que entregaron sus vidas por la causa del reino, por el establecimiento del reino aquí en esta tierra. También se menciona a José, llamado Bernabé, a Bernabé, y también a Ananías, obispo en Damasco, que murieron bajo Nerón. Diga: comenzaron y terminaron. Vuelve y repita: comenzaron y terminaron. Diga: el asunto no es empezar, es terminar. En esta noche la enseñanza de este tiempo de la iglesia va a estar oscilando en ese pensamiento. Amado, la vida del reino, la vida del evangelio, diga, es una carrera que debe terminarse. Es lamentable que muchos comienzan pero no terminan. Yo creo que si nosotros verdaderamente hemos venido al evangelio porque fuimos traídos por el Espíritu de Dios, Fuimos traídos por la palabra. Fuimos traídos por una experiencia real, genuina. Diga, hubo corazón. Nosotros vamos a terminar la carrera. Ahora, ¿cómo? Dios lo sabe, pero la vamos a terminar. Y el objetivo de Dios en nosotros, del Espíritu de Cristo en nosotros, es llevarnos hasta el final. Oiga esto que le voy a decir. Cuando Jesucristo se fue en físico, fue elevado al cielo y los ángeles dijeron a los varones galileos: ¿por qué estáis así embelesados mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como ustedes les habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Ese Jesús que ascendió dijo: yo me voy, pero les voy a enviar el Consolador, el cual estará con ustedes. Y os guiará, os enseñará. Él convencerá al mundo. Él dinamizará vuestro ministerio en la tierra. Pero en Efesios capítulo 1, verso 13 dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es ¿qué? Las arras. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención adquirida. ¿Hasta cuándo las arras? Di conmigo: el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos a terminar la carrera. Estamos corriendo, pero no estamos corriendo solos. No te olvides de eso, mi hermano, mi hermana. En esta carrera, muchas cosas en el camino van a suceder, como hemos visto. Hemos leído de estos hombres de Dios que empezaron, se convirtieron, fueron discipulados por Pablo, recibieron la palabra del reino, fueron afirmados en su fe, fueron ministros genuinos, discípulos, frutos genuinos del reino y del ministerio paulino. Pero ellos no corrieron hasta el punto de cuando la cosa se puso cruda. Ellos continuaron hasta el final, llegaron hasta el martirio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que ayudó a Pablo los ayudó a ellos. Así te ayudará a ti, mi hermano y mi hermana. Cuando la cosa en la vida del reino, en la obediencia a Dios, se recrudece, cuando la situación se pone candente, recuerda que hay un Consolador que te fue dado para ayudarte a correr y a correr y a correr y a correr. Habrá momentos que la carrera se hace tan agónica que las rodillas te van a temblar y parece que tu cabeza se va hacia el piso, pero ahí está el Espíritu para levantarte, el Espíritu de Jesús para ayudarte a llegar al final. Porque Jesús venció. Me consuela, me fortalece. La palabra consuelo, el santo paracleto. La palabra paracleto es un ayudador al lado. ¿Para qué me ayuda? ¿Para qué me lo dio al lado? Está, dice, estará con ustedes y en ustedes. ¿Para qué me lo dio? Para que me ayude a terminar. Porque van a haber momentos que voy a necesitar que el paracleto me fortalezca, me consuele, me levante, me anime. No hay nadie que te pueda animar y te pueda levantar mejor que el paracleto, el Espíritu Santo. Y Pablo lo vivió Trófimo, lo vivió Erasto, lo vivió Timoteo. Me ha pasado a mí, yo sé que te ha pasado a ti. Han habido momentos como que las rodillas tiemblan y uno como que no puede seguir corriendo, pero te metes con el Señor y recuerda esas palabras: tengo al Consolador, y te metes en oración, te metes en la palabra y el Señor te levanta. Diga: empezar para terminar. Estos discípulos llegaron al final. Ellos pasaron en una travesía ministerial con Pablo. Fueron hombres fieles. ¿Por qué? Porque fueron formados, la transferencia que recibieron, el espíritu de quien lo formó a ellos, esa vida de Pablo, ese espíritu que dominaba a Pablo, esa visión, esa conciencia ministerial de Pablo, esa convicción que había en Pablo, ese elevado sentido de misión que había en Pablo. Él sabía que esa misión que le había sido entregada era de alta envergadura y que le fue entregada para terminarla, como Jesús cuando llegó a la cruz, que dijo: consumado es. Pablo dice: yo quiero llegar y decir: consumado es también. Y el Señor quiere que tú y yo también lleguemos. No sabemos cómo vamos a terminar, pero yo sé que habrá un consumado es al final también. Diga: espíritu de perseverancia. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. Verso 1 en adelante. Pablo está preso y está exhortando a Timoteo, dándole un encargo pastoral, animándolo, equipándolo, porque Pablo sabe que ya le queda poco tiempo y quiere dejar en Timoteo un hombre fiel, perseverante, que pueda terminar como él terminó. Y él dice: te encarezco, verso 1, mire qué palabra, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempo. Diga: vendrán tiempo. Pablo podía ver más allá. Diga: hay tiempos. Y hay tiempos. Yo veo en el espíritu ministerial apostólico, yo veo una intención de equipar a las almas que le son entregadas para el futuro, para el tiempo que viene. Los apóstoles no formaban gente para el presente, lo formaban para el futuro. ¿Por qué? Ustedes recuerdan en la exposición pasada que el Señor nos hablaba y nos presentaba tres aspectos de la carrera, que la primera es dependencia, resistencia y transferencia. Dependencia, resistencia y transferencia es la ley de la carrera del reino, es el camino que estamos transitando como creyentes hasta el final. Hay que depender de la fuerza del Señor para poder resistir la presión del enemigo y del mundo, y así poder transferir. Así trabajaban los apóstoles. Ellos dependían con todo su ser de la fuerza, la compañía del Espíritu Santo, de la palabra y de la investidura de arriba. ¿Por qué? Porque para poder resistir había que depender. No se puede resistir si primero no dependemos de Dios. Para que pueda haber resistencia, primero tiene que haber dependencia. Y llenos de la fuerza del Señor, vestidos con toda la armadura, ellos entonces resistían y transferían. ¿Por qué? Porque no es una carrera legítima, no se corre legítimamente una carrera donde usted está recibiendo y no está transfiriendo. Porque el reino es para ser recibido y para ser transferido. Y si usted tal vez esto se le complica, es fácil de preguntarle a Jesús en Mateo 28 cuando dice: lo que os he enseñado, eso también ustedes, ¿qué hacen? enséñenlo a otro. Vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y bautizándolos y enseñándoles. Traspasen lo que les he dado. ¿Y qué después? Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Van a correr, sí, hacia el final, dependiendo, resistiendo y transfiriendo. Pero no están corriendo solo. Yo voy ahí con ustedes al ladito ahí. Ahí voy yo con ustedes. Entonces Pablo quiere cumplir esa tarea de terminar transfiriendo, porque él quería terminar bien. Digan, hay que terminar bien. Diga, Jesús terminó bien. ¿Sabe por qué hoy hay una iglesia y un remanente en la tierra? ¿Cuánto creen que está el remanente de Dios en la tierra? Somos el remanente de Dios en la tierra, con toda casa espiritual que está viviendo y proclamando el evangelio del reino, que está guardando y transfiriendo lo que Cristo dejó. Somos el remanente de Dios en la tierra. ¿Sabe por qué hoy hay un remanente? Porque hubieron ministros que corrieron bien, porque hubo una generación pasada que corrió bien y terminó bien. Entonces Pablo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué harán? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero mira el 5. Pero tú, ellos van a actuar de esa manera, pero tú. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Ay, papá. Mire cuál era la carga de Pablo. Pero tú, Timoteo, yo te formé en el reino, te discipulé, te engendré, para que corras bien y para que llegues al final como yo estoy llegando, para que no te quedes en el camino ni te vuelvas como los otros. Cumple tu ministerio. ¿Sabes qué le está diciendo? Eres un atleta, corre para terminar y para terminar bien. Y mire el por qué le hace esa exhortación en el verso 6. ¿Por qué? Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, es inminente. Y mire el 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y mire el 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. no les sea tomado en cuenta. Pero mire el 17. Pero, qué lindo, ¿verdad? ¿Quién? Estuvo a mi lado. Originalmente él estuvo pegadito conmigo. Estuvo conmigo. ¿No lo prometió él? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando más cerca está, es cuando más se arrecia el sufrimiento. Diga conmigo, cuando más cerca de mí está, es cuando más se aligera la presión. Iglesia, entiéndelo, amado. Si estás padeciendo por causa del reino, cuando más se arrecia el sufrimiento es cuando más cerca el Señor está de ti. Él te lo prometió. Para ayudarte a terminar. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué hizo? ¿Y me dio qué? Esta es la palabra, hermano. Y me dio fuerza. Y me dio fuerza. ¿Qué le dio?
Fuerza.
¿Qué le dio?
Fuerza.
Me gusta lo que pronuncian la S larga. Fuerzas. No le dio fuerza. Fuerzas. ¿Así dice en tu Biblia? ¿Qué era lo que Pablo necesitaba en ese momento? No necesitaba dinero. No necesitaba nada otro. ¿Necesitaba qué? No necesitaba que alguien viniera a hablarle mucho al oído en ese momento, a llenarle con mucha exhortación y filosofía. Hay momentos, amados, cuando estamos en prueba, en situación por causa del reino, del evangelio, en la carrera, que no necesitamos que alguien venga hablando muchas cosas al oído. Lo que necesitamos es
fuerza.
Y el único que puede dártela, ¿quién es? Dale un aplauso al Señor. Es el único que te la puede dar. Yo te puedo hablar, yo te puedo consolar con palabras, te puedo dar un abrazo, una palmadita en la espalda y muchas otras cosas, pero la fuerza viene del Señor para los siervos del Señor. Estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Diga, cuando el Señor te quita todo lo que está a tu alrededor, es porque te va a dar doble porción de fortalezas. No te quejes, no culpes. Mira cómo dice Pablo, que el Señor no se lo tome en cuenta, porque no me hicieron falta. Cuando yo me defendí en mi primera defensa, me pasó lo mismo y no me hicieron falta, porque el Señor me duplicó las fuerzas. Claro, no es fácil cuando usted anda con un equipo y comen juntos, predican juntos y están ahí juntos en todo, y de repente usted se ve solo. Y frente al león, hermano, busca y no encuentra. Pero qué tremendo, cómo cambia el panorama cuando usted siente al Señor ahí a su lado fortaleciéndolo. Porque eso se siente, hermano, eso se percibe. Cuando Dios te fortalece, tú lo sientes. ¡Aleluya! Hubo un momento que David se quedó solo en medio de una jauría de lobos, casi para destruirlo, pero dice, hasta sus compañeros lo traicionaron. Y dice, pero él se fortalecía en Jehová. ¿Lo han leído? Entonces Pablo dice, me dejaron. Estuve solo en lo humano, pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Mire qué tremendo. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. me librará, diga, me librará y me preservará. Dígalo, me librará y me preservará. El hecho de que le hayan cortado la cabeza a Pablo significa que el Señor no lo preservó. ¿Cómo lo preservó si se fue sin cabeza, pastor? Porque es que la palabra preservar no encierra tu cuerpo físico, hermano. No está enfocado simplemente en lo físico. Cuando Pablo habla aquí, me preservará, es que me ayudará a terminar sin negar la fe, sin abandonar la carrera, sin entregar en el camino, sin tirar la toalla, sin traicionar la causa. Oigan esto, sin incumplir el pacto de fidelidad. Me ayudará a llegar hasta el final. Eso es preservarte, es que te ayudará a terminar. Preservar es ayudarte a terminar la carrera. ¿Cuál es aquí el sentido me dio fuerza? Escúchenme esto. Ustedes recuerdan cuando Pablo en Hechos 16... tenía la intención de irse a Bitinia y Dios le cambió la ruta hacia Macedonia. Que él dice que el Espíritu de Jesús se lo impidió. ¿Han notado las pocas veces que se menciona el Espíritu de Jesús? Pablo da una revelación allí de que dentro de ese equipo que andaban ministrando el reino y corriendo la carrera, Jesús estaba con el equipo en la persona de su espíritu, estaba con ellos. Pablo está mencionando lo que Jesús dijo: yo estaré con vosotros. Y dice: el Espíritu de Jesús no lo impidió, porque Pablo estaba consciente que con él estaba el Espíritu de Jesús en su misión, en su carrera, que Jesús estaba corriendo con él en espíritu. ¿Cuántos de ustedes creen que asimismo el Espíritu de Jesús está contigo?
Amén.
Y está en ti.
Amén.
No estamos corriendo solo. No terminaremos la carrera por nuestra propia fuerza. No. El Espíritu de Jesús nos ayudará a llegar hasta el final. Porque quien te metió en la carrera fue el Espíritu de Jesús también. Él te ayudará a acabarla. Si eres un verdadero atleta del Señor. Porque vamos a ver algo ahora. ¿Por qué dice estuvo a mi lado y me dio fuerzas? Yo necesitaba fuerza. Pude salir bien en la primera defensa porque me dio fuerza. No claudiqué porque me dio fuerza. Mire el 4:7. Mire por qué necesitamos que el Espíritu de Jesús esté con nosotros, corra con nosotros, y necesitamos esa fuerza. No podemos sin esa fuerza. Hermano, es una locura tratar de correr sin la fuerza de Jesús. Mi amada hermana, escúchame, mi amado hermano, seguir corriendo sin el Espíritu de Jesús, sin la fuerza de Jesús, es una utopía. No podrás terminar si no está el Espíritu de Jesús contigo. ¿Por qué? Porque el 7 dice: he peleado, ¿qué? La buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras exposiciones, tanto nuestro pastor como mi persona, hemos hecho una explicación pertinente en este texto del original griego, porque el juego de palabras en el griego, en el original, es muy revelador. Es importante entender, recordar, que aquí la palabra he peleado la buena batalla, la palabra peleado es en el original griego la palabra agona, de donde viene agonía, y está en una forma verbal que significa he agonizado. Y la palabra batalla es la palabra agona, que si se traduce literalmente, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es, literalmente, he agonizado la buena agonía. He agonizado la agonía. Y es importante el término que se utiliza para la palabra carrera, que es la palabra dromo, que se utilizaba no simplemente para una carrera de velocidad, sino para un maratón de resistencia. No era correr para llegar primero, sino correr para llegar. Eso es un maratón. Había que llegar. Largos kilómetros, varias vueltas al estadio, pero había que terminar. Cuando se consigue esa combinación de palabras, cuando agona está combinada con dromo, está hablando de una carrera agónica. ¿Sabe qué significa eso? Que se necesita, diga conmigo, se necesita una extra fuerza. Diga, se necesita fuerza extra. Diga, otra naturaleza de fuerza. Esa es la idea del texto. Pablo dice, yo he corrido, he agonizado la agonía. He terminado una carrera agónica y llegué al final porque Cristo me ayudó. Porque Él me dio la fuerza. Diga conmigo, mi logro de llegar al final va a depender no de mi fuerza, sino de la del Espíritu de Jesús. Aleluya. La iglesia se fortalece, persevera, avanza, se establece, conquista, se impone, resiste y transfiere cuando está llena y está capitaneada por el Espíritu de Jesús. No por mensajes mentalistas, positivistas, estímulo, estímulo, estímulo. La iglesia no se fortalece, persevera, resiste y transfiere el reino y lo establece porque se le hable, se le estimule, sino porque se le imparte el Espíritu de Jesús. Para yo poder llevar a cabo una obra que preserve la generación futura y produzca un fruto en quienes reciben el depósito que estoy dando como ministro, para que mi pastor pueda lograr el objetivo de Dios en él, a través de él con este pueblo, de transferir el depósito para que esto continúe hasta que Cristo llegue, todo el mundo corriendo legítimamente, llevando a cabo la carrera y asumiendo la responsabilidad como el Señor quiere. Nosotros necesitamos ministrar transfiriendo el Espíritu de Jesús en cada sermón, en cada discipulado, en cada enseñanza, en cada palabra profética, en cada ministración, en cada consejo, en cada iniciativa pastoral. Tiene que ser transferido el Espíritu de Jesús. Pablo dice, yo he podido agonizar esta agonía y llegar al final porque Cristo estuvo a mi lado y me fortaleció. En la práctica del gimnasio, los que van al gimnasio saben que los músculos se desarrollan, adquieren forma, fortaleza. Se logran los objetivos cuando usted se ejercita a un nivel que ya es más allá de su capacidad de resistir. O sea, cuando surge el resultado es cuando usted está ya bien cansado, que no puede más y usted sigue. Ahí es donde el músculo toma su fuerza y se fortalece. Los que van al gimnasio aquí saben que no miento. Porque yo también lo hice en el pasado y tuve que dejarlo porque no, eso no era para mí, hermano. Decía, trabajar tanto, ¿para qué? Digo yo. no es que sea malo, pero no es para mí. Yo mejor hago 10 pechadas en mi casa y ya con eso yo me consuelo. Si yo iba al gimnasio y con ver a lo que estaba, ya yo me cansaba, hermano, y me iba a comer. Pero la realidad es que cuando usted mete fuerza extra, es que se desarrolla la musculatura, es que el cuerpo coge la forma. Si usted va y le da los hierros, como dicen, y se cansó y lo dejó, no va a pasar de ahí, hermano. Tiene que darle hasta que ya usted no puede más, hasta que usted ha sudado, mire, hasta que ya, mire, usted es práctica. Por eso es que Pablo, vamos a leer algo muy bien interesante ahora. O sea, para poder lograr los objetivos hay que aportar fuerza extra. Y es ahí donde está el asunto con la iglesia, es ahí donde está el asunto con nosotros como creyentes, que cuando llegue el punto de la fuerza extra, hacen como yo: esto no es para mí. Y cuando Pablo dice: yo he agonizado la agonía, terminé el dromo que se me fue, puso delante, está diciendo: yo corrí con la fuerza extra del Señor. El Señor me dio fuerza extra. Por eso terminé. Cuando se habla del ministerio de Juan el Bautista, el mismo Pablo en Hechos 13:25, no tiene que buscarlo, solo una referencia, dice: cuando Juan terminaba su carrera. Y ustedes saben cómo fue el ministerio de Juan el Bautista también. Y la palabra dromo se usaba para una carrera de resistencia agónica. Y viene de una palabra que aparece en 1 Corintios 9. Vaya conmigo a 1 Corintios 9. Vaya rapidito, 1 Corintios 9. La palabra dromo viene de otra palabra que es de la misma familia que se usa en 1 Corintios 9. Nuestro pastor nos predicó el domingo pasado una palabra muy poderosa de esta porción, que ojalá que Dios le hable y la predique acá, porque allá en New Jersey, muy poderosa, nos edificó profundamente. Dice 1 Corintios 9, vamos a leer desde el verso 24. Bueno, mire, vamos a tomar el contexto para que agarremos la rema que Dios quiere impartir en este asunto. Dice, verso 19, por lo cual, note bien el lenguaje, es importante. Si usted no captura el lenguaje que Pablo está usando acá, no va a recibir a la rema, el mensaje que el Espíritu quiere transmitir en el asunto de correr la carrera. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Mire la palabra: me he hecho. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Diga, eso no es fácil. Eso no es placer de la carne. A la carne no le agrada sacrificar su libertad. ¿Verdad que no? Para ganar a otro. Pablo dice: yo he sacrificado mi libertad. He llegado al punto de sacrificar mi libertad para yo ganar a otros. Eso es fuerza extra, hermano. Cuando yo me cohibo de algo que me gusta, que a la carne le gusta, para cumplir la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para que se cumpla el designio del reino. Santo. Diga, eso es fuerza extra. Los músculos del espíritu se desarrollan ahí. Mire qué es lo que desarrolla una musculatura espiritual resistente de un atleta que puede correr y llegar al final. ¿Cómo es la estructura muscular espiritual de un buen atleta que corre para terminar? Es un atleta que pone fuerza extra. me he hecho como esclavo siendo libre. Siga leyendo. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Mire, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Diga, eso era una disciplina. Pablo no era de aquellos atletas cristianos que dicen, no, yo soy así y nadie me quita lo que yo soy. Dice, el que quiere que me quiera así. Pablo veía el interés del reino primero. Pablo buscaba el placer de Dios antes de su propio placer. Pablo veía primero la misión que le fue entregada antes que su gusto propio. Pablo sabía que él tenía que terminar eso bien. Y él, como un buen atleta, competente por el Espíritu, se sacrificó al máximo. Puso fuerza extra para desarrollar la musculatura del espíritu para poder llegar al final. Resistencia. Y sigue diciendo, mire. Y esto hago, ¿por causa de qué? Del evangelio, que no era un mensaje. Míreme acá, esto es, mire que iba a seguir, pero sentí aclarar esto. Cuando ustedes leen la Biblia, cuando los apóstoles dicen por causa del evangelio, no están hablando del plan de salvación. Mira, porque conviértete a Cristo, porque Dios te ama, Cristo murió por ti, resucitó para ser tu salvador, acéptalo en tu corazón y cuando Él venga te vas con Él. No está hablando de ese plan de salvación, eso no lo inventó Pablo ni Cristo. Aunque puede ser un método para tú ganarte un alma para Dios. Pero Pablo no está hablando de un plancito de salvación, está hablando de la vida del reino. El evangelio, cuando hablan por causa del evangelio, es del llamado de Dios a un cambio debido a un arrepentimiento. Está hablando del estilo de vida del evangelio. Se refiere a las buenas nuevas del reino. Todo lo que envuelve el reino de Dios en la vida de una persona, por causa del evangelio. Hay que darle una interpretación general, holística, una interpretación que lo abarca todo. Está hablando del paquete que Cristo me puso sobre los hombros para transferirlo. Y sigue diciendo, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y mira el 24. Aquí viene la metáfora donde quería llegar. De las Olimpiadas en Corinto, ítmica, que era como una copia de las Olimpiadas griegas, grecorromanas, que se hacían en el Olimpo antes. Ahora en Corinto se celebraban porque en Corinto convergían las diferentes culturas. Era como un istmo donde se celebraban esas Olimpiadas. Y los corintios conocían de qué Pablo les estaba hablando, porque ellos eran parte de esa cultura atlética, olímpica, deportiva. Y Pablo dice, no sabéis, porque ellos sabían de qué le hablaba, que los que corren en el estadio, diga los que corren en el estadio, diga, no es lo mismo correr en un estadio que correr en un patio. No está hablando de cualquier atleta, está comparando la carrera con los que corren en el estadio. Esos han pasado por un proceso para poder llegar a ese estadio. Esos no pueden ir a un estadio a poner en ridículo, oiga bien, el nombre de sus padres ni de sus generaciones. Porque correr mal en el sistema grecorromano,
correr ilegítimamente y correr mal y no llegar, desmayarse en el camino, era una vergüenza que quedaría registrada en la historia. Primero para el papá de ese atleta. ¿Quién es el papá de esa mojiganga? Así era que decían. ¿De dónde? ¿Quién engendró esa cosa? Que estaba ahí, que vino de que a correr y mira lo que le pasó. Era lo primero, hermano, que se preguntaban el populacho cuando un atleta corría mal en un estadio, en una olimpiada. ¿De dónde salió ese atleta? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién es el papá? Y mire, ay, cómo sufrían después los hijos de ese atleta. Tú eres el hijo de fulano. Porque, oiga, el honor de correr bien y llegar al final no era como hoy, que te dan dinero, te dan una corona, una medalla de oro, te dan propaganda, te contrata una compañía para firmar anuncios y te gana dinero por todos los lados firmando la marca de Nike, de toda esa cosa. No, antes no era así. Antes se corría, oiga esto, en Corinto se corría por el honor. Se corría por el honor y la gloria de haber ganado. ¿Por qué? Porque cuando un atleta corría y llegaba y ganaba, ¿sabe qué era lo que le daban? Primero, ¿sabe? Cuando empezaron las olimpiadas, el premio era una manzana. En los tiempos de Grecia. ¿Serio? No le estoy hablando mentira, hermano. Revise la historia. 10 meses de entrenamiento duro, poniendo fuerza extra, levantando hierro, una dieta, mire, estricta, rebajando no sé cuántas libras, llegando a un nivel que pudiera competir 10 meses para ganarse una manzana. pero no era tanto la manzana, hermano, era el honor que se ganaba esa persona en la comunidad, en el imperio. Era la gloria que le daban a esa persona, la reputación que significaba, oiga, ¿qué hacían? El nombre del papá de ese corredor lo ponían en el había un salón de la fama. Estaba el nombre, registraban el nombre del atleta con el de su papá y él catapultaba para siempre el nombre de sus generaciones. Ese era el honor. Después, con el tiempo, se cambió la manzana por una corona de olivo, de ramita de olivo. Después, en Roma, un laurel. Por eso Pablo dice que corren por una corona que se marchita, porque era de laurel, era de mata. Y nosotros corremos por una eterna. Aleluya. Santo. Hermano. Pablo, la metáfora es: si ellos, para poder llegar al estadio y correr allí, pasan por ese sacrificio de 10 meses, a los 12 años se metieron en la palestra a levantar hierro y a desarrollar músculo, a poner fuerza extra, a los 16 se fueron al gimnasio a luchar, a pelear, a boxear para que se desarrollaran los músculos, y después a los 20 se meten a correr porque ahora están listos para desarrollar la velocidad y la fuerza. Y después, cuando deciden meterse en la olimpiada próxima, 10 meses de entrenamiento para poder llegar al estadio. Y cuando terminan, lo que le dan en una ramita de laurel enrollada en la cabeza. ¿Cuánto más nosotros, dice Pablo, que nos será dada la corona incorruptible de gloria, de justicia? Hay tantas coronas mencionadas en la Biblia. Debemos correr para terminar legítimamente. Debemos de poner resistencia. Debemos de levantarnos todos los días y decir: wow, soy diferente. Soy diferente, no soy de aquí. No soy de aquí, estoy corriendo por el reino. Cristo viene pronto a santificarme por Él, a obedecer la palabra. Este mensaje tengo que vivirlo. Y todos los días, dale otro aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Ayer guardé la fe, hoy tengo que guardarla más fijamente. Vencí la tentación de ayer, hoy voy a vencer la que venga en el nombre de Jesús, porque Cristo está conmigo. Para correr conmigo. Aleluya. Santo. Y el Señor Jesucristo ahí en ti y contigo. Aleluya. Amén. Eso es mi hijo. Sigue corriendo. Yo estoy contigo. Así será. Llegaremos al final. Sigue pensando así. Sigue actuando así. Sigue poniendo fuerza detrás, que yo te añado más. Aleluya. Santo. Bendito el Señor. Diga conmigo, no era lo mismo correr en un patio que correr en el estadio. Y dice Pablo, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y como me gustó el enfoque que le dio mi pastor, tremendo, cuando dice que en la metáfora de la carrera natural en Corinto, uno se llevaba el premio, pero que en Cristo, todo el que ha sido metido por Cristo se llevará el premio, porque ya Cristo venció. Y eso es el derecho que tenemos, aleluya. Lo que hay es que terminar, hermano, como Él terminó. Santo es el Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Mire, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, o sea, como quien hace sombra, ¿no? Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Diga, golpeo mi cuerpo. Diga, golpeo mi cuerpo. Diga, Pablo golpeaba su cuerpo para desarrollar su espíritu. Diga, hay que golpear el cuerpo para que se desarrolle el espíritu. Diga, si no golpeamos el cuerpo, no desarrollamos el espíritu. Disciplina. Todo eso que leímos, yo me abstengo, me hago débil por los débiles. Yo me esto, yo es esto para ganar, yo me cohibo, yo de todo me abstengo. Está golpeando el cuerpo, hermano, le está dando trompa a la carne. Pa, 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 pa. Cada vez que usted se abstiene de pecar, usted le está dando un nocao a la carne. Cada vez que la carne quiere como llevarlo por otra, sacarlo, como sacarlo de la carrera, y usted le se niega lo que la carne quiere, usted le está golpeando. Entonces nosotros golpeamos nuestro cuerpo y Cristo nos imparte la fuerza extra. Obedecemos, nos abstenemos del pecado, aunque duele. Pero aquí está la bendición grande. Oiga esto. Que mientras más fuerza nos imparte el Espíritu de Jesús, menos dolor nos da en la carne. Diga, mientras más fuerza recibimos de Jesús, menos dolor hay en la carne. Diga, mientras más fuerza recibimos de Jesús, menos dolor hay en la carne. La carne duele cuando la fuerza de Cristo está limitada, porque no estamos corriendo legítimamente como debemos correr. Los ojos no están puestos en Jesús. Están mirando para otro lado. Neutraliza la fuerza. Por eso Pablo dio la talla, dio la medida, entregó su cabeza, llegó al final. Los discípulos de él que fueron mencionados, Nerón los martirizó, pero llegaron al final. La victoria del Evangelio en Roma estuvo por la gallardía, la valentía, la perseverancia y la resistencia de esos hombres que entregaron sus vidas. Porque cada chorro de sangre que caía al piso se convertía en cientos de nuevos cristianos que se iban convirtiendo al reino. Diga, el asunto no es comenzar, sino terminar.
Diga conmigo: mi carrera en el reino envuelve toda mi vida y todo lo de mi vida. Si yo empecé mi matrimonio, dame la mano, negrita. Yo empecé para terminar, no para romperlo por la mitad del camino. Yo quiero llegar al final casado. Si ella se va primero, amén. Y si yo me voy primero también. Y si nos vamos juntos, gloria a Dios. Ahí es donde el punto, ¿verdad? Cuando se trata de irse. ¿Quién es que, a quién que le toca? Como el hijo que estaba llorando al lado de la caja y se le murió el papá y estaba ahí: ay, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? Y el otro hermano del aladito ahí, arrodillado al lado de la caja, hermano, y lloraba: Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? Tú te lo llevaste a él, llévame a mí. Y de repente irrumpe una voz y dice: sí, sí, fulano, le dice: ¿a quién es que tú quieres que yo me lleve? Al hermano que estaba. El mundo está malo, pero nadie se quiere morir, hermano. Voy concluyendo por esta noche. Amados, nosotros estamos capacitados para terminar, porque el Espíritu de Jesús está corriendo con nosotros. Solo hay que seguir golpeando el cuerpo, hermano, esa carne, poniendo fuerza extra. Por eso el mensaje apostólico era: la iglesia, esforzaos, portaos varonilmente. Entonces no es lo mismo, no era lo mismo correr en un estadio que correr en un patiecito. Había que estar calificado. Los atletas, cuando llegaba el momento de inscribirse para la competencia en la Olimpiada, ellos hacían un juramento ante el ídolo, el dios Zeus, donde ellos en ese juramento prometían correr legítimamente sin romper las reglas. En ese juramento ellos aseguraban y ratificaban ante Zeus que ellos se habían sometido a los 10 meses del entrenamiento adecuado para poder ser competente y no dar un mal espectáculo. Y en ese juramento ellos se comprometían a comenzar la carrera y a terminarla. Diga: correr en el estadio era un muy alto compromiso. ¿Cuánto más correr en el estadio de Dios? Esto es para atletas que resisten. Y vuelvo y te digo: no estamos corriendo solos. Si yo me desvié, la culpa no es de Dios. Si me caí en el camino y me regresé como los que dejaron a Pablo, la culpa no es de Jesús, porque Él está para ayudarme. Yo decidí malcriar la carne, negarme a la disciplina. Último texto. Mire cuando Pablo termina en 2 Timoteo 4, 19. Termino con esta porción. va a entender por qué él termina dándole a Timoteo el saludo que le da. Dice: saluda a Prisca y Aquila, o sea, Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda. Y Pudente, no sé de dónde salían esos nombres, pero esos griegos greco-romanos inventaban unos nombres. Y para mala suerte de ellos, que los nombres no se traducen, lo ponen igualito a sí mismo ahí, hermano. Eubulo en griego, en español, en haitiano, es igualito en todos los idiomas. Eubulo te saluda. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y mira el 22. El Señor Jesucristo esté con qué. ¿Por qué no le dice esté con tu carne, con tu cuerpo? Sino esté con qué. Con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Diga: porque es en el espíritu donde es impartida la fuerza del Espíritu de Cristo. Por eso dice la palabra que el que se une a Cristo, ¿qué es con él? La fuerza extra, la capacidad sobrenatural que necesitamos, que nos neutralice el dolor del sufrimiento por la causa de Cristo, no nos exonera, nos da la capacidad de sobrellevarlo, como cuando Pablo ya oraba tres veces: quítame este aguijón. El Señor le dijo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque no hay debilidad de la carne que pueda dominarnos, hacernos prevalecer, hacernos caer en el camino o abandonar la carrera, si nuestro espíritu está fuerte en el Señor. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir y estar firme. Entonces hay que cultivar la salud del espíritu. Ahí radica la importancia de por qué usted tiene que estar aquí, cuando tiene que estar aquí, hermano. La importancia de por qué debemos todos de tener ese lugar secreto con Dios. Ese apego a la palabra. Esa relación capacitadora, esa dependencia. ¿Por qué? Porque para que haya resistencia tiene que haber primero dependencia. Y donde hay dependencia y hay resistencia, habrá transferencia. Tú tienes que proponerte en Dios, en la fuerza de Cristo, que tú no vas a terminar tu carrera solo. Tú vas a terminarla dejando fruto. Y el trabajo overtime, hora extra, de Satanás y su demonio es para hacerte un árbol que termine sin fruto. Que cuando tú te vayas, no dejes una generación atrás que siga, porque Dios te usó para traerlo a Cristo y siguió. Lo que Dios te dio a ti se lo transferiste a otro que dejaste atrás. El palo de relevo lo cogió otro. No te llevaste el palo. Usted tiene que proponerse en Dios que usted no va a pasar por este mundo sin fruto. Usted va a decirle a Dios: yo quiero que lo que tú me depositas, quiero transferírselo a otro. Que el día que yo me vaya, dejo hijos e hijas atrás que siguen llevando adelante la obra. Y eso es lo que dice Pablo en 1 de Corintios 9. Porque yo no quiero irme vacío. No quiero terminar vacío. Siendo heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Y le dice a los filipenses: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y le habla iluminen como luminares en el mundo en la cual resplandecéis en una generación maligna y perversa, para que el día de Cristo, cuando yo pase de esta tierra, yo me gloríe de que no corrí en vano. Los veo a ustedes allá. Denle otro aplauso al Señor.
Aleluya. Ponte de pie, hermano. Diga conmigo: no es solo comenzar, hay que correr para terminar. ¿Cómo voy a terminar? Dios lo sabe.
Pero Él me ayudará a llegar al final.
Vamos a ver, haga así, vamos. Antes de irse le voy a dar un ejercicito aquí, antes de irse para acá. Eso, ahí. Uno, dos. Ahora haga sombra ahora. Sombra. Aleluya. Ay, yo veo algunos que ya con esa cosita ya tiene la lengua así afuera. Ay, Señor, ten misericordia, ayúdanos, Señor. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque son verdades históricas. A través de la experiencia de la iglesia en la historia, tú nos enseñas hoy cómo ser fieles, cómo fortalecernos, cómo ser, Señor, enfocados y reenfocados en esa carrera que tú nos has puesto delante. Padre, esa carrera está delante, dice la palabra. No está atrás. Tenemos que fortalecernos en ti. Oh, yo oro, Padre, en el nombre de Jesús por fortaleza. Que el Espíritu de Jesús en esta noche, aleluya, pueda impartir una infusión del cielo. Y sean levantados los brazos caídos y las rodillas paralizadas, sean aceitadas, Señor, y lubricadas, Padre, para seguir corriendo en tu fuerza hasta llegar al final fieles. A tal medida que un día tú dirás: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Danos la capacidad del denuedo, Señor, que necesitamos. Levanta lo que esté caído. Si algo, Padre, está un poquito tumbado hacia un lado, enderézalo. Todo lo que se esté saliendo del camino sea sanado, Padre Santo. Sigue orando a través de tu palabra. Síguenos entrenando, síguenos formando, procesando, para que desarrollemos la musculatura del espíritu. Danos la capacidad de golpear nuestro cuerpo, Señor, y de ver crecer el espíritu. Que Jesús sea con nuestro espíritu. Padre, gracias. Iglesia de Dios, que Jesús sea con tu espíritu y te fortalezca más y más para todo lo que viene adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor antes de irnos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Jehová es tu fuerza. Él es quien te nutre, el que te ciñe de poder, el que adiestra tu mano para la batalla y tus pies para la guerra. Iglesia, amanecer de la esperanza, iglesia del Señor en las naciones, hoy te reviste de una nueva fuerza, hoy Él te imparte una nueva unción de su Espíritu. El Espíritu de Jesús está contigo, por eso podrás conquistar todo lo que pise la planta de tus pies y podrás vencer y someter a Él todo lo que se te oponga, porque las puertas del Hades no prevalecerán. Serán contra ti, porque la fuerza del Señor está en ti. Jehová te bendiga, Jehová te encamine, Jehová te lleve, te traiga, te guarde, te acueste, te levante y que vea su gloria cual nunca. Te bendigo, ven paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé bendito del Señor.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.